Estamos estudiando el clásico Toimer Dvoira de Ramak, Moishe Cordovero, aproximadamente año 1540. Estamos en la cuarta explicación de los tres atributos de misericordia divinos. El texto decía Mikel Kamoija, ¿quién es un Dios como ti? No dice Ovoim Vibral Pesha, que Dios carga el pecado, pasa por encima la iniquidad, y la próxima cualidad es Lishe Eiris Nohalose, para, literalmente, el remanente de su herencia. Es decir, el pueblo de Israel. ¿Quién es como Dios que hace estas buenas cosas con el pueblo de Israel? El Ramak va a explicar, hay dos partes, digamos, esta es un poquitito más larga, hay dos partes, Ramak va a explicar cuál es su interpretación y su explicación de esta idea de She'eiris Nahalasoi, el remanente de su herencia, desde la perspectiva de Dios, que es lo que Dios hace, y luego cómo eso se aplica al ser humano, qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto. Ahora bien, Dios se comporta con el pueblo de Israel de la siguiente manera, y dice, ¿qué puedo hacer con el pueblo de Israel y son mis parientes? Son, reinterpretando la palabra She'eiris, que She'eiris significa el remanente, el resto, pero hay otra interpretación, She'eir Basar significa pariente, es decir, parentesco cercano, She'eir Basar es parentesco cercano, de carne, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? She'eiris Nahalosoi, Dios trata al pueblo de Israel como She'eiris Nahalosoi, no como el remanente de su herencia, pobrecitos, tengo que hacer buenas cosas con ellos, son mis parientes. Son mis cercanos de sangre, literalmente. Entonces, volviendo al texto, ¿qué puedo hacer con ellos? Dice Dios. Que son mis parientes, son She'eir Basar. Tengo un parentesco cercano con ellos. Porque ellos son como la pareja de Dios. Y Dios la llama en Shir HaShirim, el cantar de los cantares. Biti, mi hija, mi hermana, mi madre, como explicaron nuestros sabios. Y está escrito en los Salmos 148, Israel am Kroivoy, el pueblo de Israel, son un pueblo cercano a Dios. Somos parientes de Dios, por así decirlo. Y el Ramak lo aclara más fuerte todavía. Mamesh kurva yeshloimoem, literalmente parentesco, cercanía tiene Dios con el pueblo de Israel. Y son sus hijos. Y esto es lo que quiere decir She'eiris Nahalasoi. No la traducción literal, el remanente de su herencia, sino literalmente parientes. Y esto es, de vuelta, la palabra She'eir es parentesco, She'eir Basar. Y al fin y al cabo somos también Nahalasoi, somos su porción, su herencia, su legado. ¿Y qué es lo que Dios dice? Si yo los castigo a ellos, el dolor es mío. A mí me duele, dice Dios. Como está escrito, y este es un versículo en Ishaya 63, Behol tzarasam loy tzar. En todo sufrimiento de ellos, o sea, todo momento donde el pueblo de Israel sufre, loy tzar. Loi se puede entender de dos maneras. De hecho, está escrito en el versículo, en el Tanaj mismo, de dos maneras. Loi es Lamed Aleph, que significa no. Behol tzarasam, en todo momento donde ellos sufren. Loi tzar, a mí no me pasa nada. Yo no sufro. Esta es una explicación. La otra forma de escribir la palabra Loi es Lamed Vov. Otras dos letras en el hebreo que significan Loi, a él. Se dicen igual, pero se escriben diferentes. Loi con Aleph significa no. Loi con Vov significa a él. Behol tzarasam, en todo momento donde el pueblo de Israel está sufriendo, loitzar, a él le duele. Él está sufriendo, entonces, por así decir, volviendo atrás, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cómo voy a castigarlos a ellos? ¿Cómo voy a hacerlos sufrir? A mí me duele. Me estoy castigando a mí mismo, por así decir. Behol tzarasam, loitzar, en todo momento de sufrimiento, a él le duele. Como está escrito con la palabra Aleph, la letra Aleph, perdón. Loi, de vuelta, son dos letras. Lamed, Aleph, significa no. Pero el Ramak trae una explicación muchísimo más profunda desde la perspectiva de la mística judía. La letra Aleph es la primera letra del abecedario, y a su vez la letra Aleph está compuesta, cuando uno menciona, pronuncia esa letra, de tres letras. La Aleph, propiamente dicho, Lamed y Fe. Cuando uno dice Aleph, dice en realidad tres letras. Es como cuando decimos B. Cuando decimos la letra B en el español, decimos la B y la E, para que se escuche, si no decimos B, no tiene sonido. Lo mismo pasa con la letra Aleph. La letra Aleph en sí no tiene sonido. Y está compuesta de tres letras. Aleph, por así decir, simplificando el sonido A, y después la Lamed, L, y la Fei. Tres letras. Estas tres letras, cuando las combinamos en otra forma, de otro orden, surge la palabra Pele. Pele significa maravilla. Pero maravilla en sentido de que no podemos comprenderlo, es algo maravilloso, incomprensible, trasciende totalmente el intelecto humano. Y esto es lo que trae el Ramak. cuando Ishaya dice Behol Tzarasam Loitzar, en todo momento Loi, Lamed Aleph, que generalmente se traduce como no. Acá lo traducimos Loitzar, Le Aleph Tzar. ¿Qué es lo que está sufriendo? Cuando el pueblo de Israel sufre, la esencia misma de Dios, la Aleph, Pele, que representa el nivel que se llama Keser, no importa ahora todos los detalles de las emanaciones divinas y expresiones divinas, el punto es que esto hace referencia al nivel de Pele, Aleph. Son las mismas letras ordenadas de otra manera, Pei, Lamed, Aleph, o Aleph, Lamed, Pei, es lo mismo. El punto es, Behol Tzarasam, donde el pueblo de Israel sufre, Loi, Le, Aleph, Tzar. La esencia de Dios está sufriendo, a él le duele. En las palabras de Ramak, esto viene a enseñarte que el sufrimiento del pueblo de Israel llega al Peleo Elion, al supremo, la suprema maravilla, el incomprensible absoluto, lo que se llama Keser, Keter en otros ambientes, es el mismo asunto, la corona, la esencia misma de Dios. Y cuanto más aún, a un nivel que se llama Du Partzufen. Esto es una palabra en arameo, tomada del Zohar, tomada de la mística judía. Traducción literal, Du es doble, Partzuf es rostro, cara, configuración, es un Partzuf. No voy a entrar ahora en toda la explicación cabalística y mística de esta cuestión. Lo que se refiere es que si llega a un nivel que se llama Pele Elion, que trasciende totalmente lo intelectual, ahí llega el sufrimiento del pueblo de Israel. Cuanto más aún, y esto es lo que dice Ramak, que llega a los niveles inferiores, por debajo de ese nivel que trasciende totalmente lo intelectual, y este Dupart Sufim, para los que conocen mística, no importa ahora todo el detalle, se refiere a Tiferes y Malchus. Tiferes literalmente se traduce como belleza, Malchus como reinado, el aspecto masculino dador, Tiferes, y el aspecto femenino receptor, Malchus. Y siempre van juntos, de la mano. Porque no hay dador sin receptor, no hay receptor sin dador, van de la mano, por eso Dupart Sufim, un doble rostro combinados. Entonces, si llega a un nivel que trasciende totalmente lo intelectual, cuanto más aún que llega también al nivel de esta conducción. A través de estos niveles, Dios conduce el universo entero, con bondad, con severidad, etcétera, como se estudia muchísimo más adelante en este mismo texto, no hoy. Que ahí, como dice Rabak, en ese nivel de Dupart Sufim, Dios como, digamos, dador o Dios como receptor, a través de esos niveles, Dios maneja y conduce todo su mundo. Entonces el sufrimiento del pueblo de Israel llega a un nivel que trasciende totalmente lo racional e intelectual. Pele, Elion, lo maravilloso supremo, la Aleph, la letra Aleph, con sus letras interiores, etc. Y llega también, por supuesto, a Dupart Sufim, a este nivel de Tiferes y Malchus, que son la conducción general de todo el mundo. Por eso, la misma palabra, Behol Tzarasam, en todo su, de Ishaya, en todo sufrimiento del pueblo judío, Loi Tzar, con Lamed Vav. Lamed Aleph representa Pele Elion, lo que trasciende intelectual. Lamed Vav, la Vav representa el nivel de Tiferes. No importa el detalle de por qué, el punto es que Vav representa Tiferes. Paréntesis, en total hay 10 cualidades divinas. Desde cualidades intelectuales hasta las cualidades emocionales. 3 cualidades intelectuales, 7 cualidades emocionales, no importa ahora todo el detalle, pero el punto es que de las 7 cualidades emocionales, la primera se llama Geset, la última se llama Yesoid, y son 6 cualidades cuyo asunto central, el corazón de ellas, es Tiferes. Entonces, la Vav, la letra Vav en hebreo suma 6. Volviendo a leer el versículo de Ishaya, Behol Tzarasam, en todo sufrimiento del pueblo de Israel, Loi, Levav, Tzar. El 6, la letra Vav, sufre. ¿Qué significa esto? Las 6 cualidades emocionales. Y esto incluye también Du Partzufim, el otro receptor. Las 6 cualidades emocionales representan Tiferes, belleza, dador. Esto incluye también al receptor. Por eso el Ramak dice que en cada situación en que el pueblo de Israel sufre, Dios está sufriendo. En todas sus expresiones y niveles. Lo trascendental y lo inmanente también. Y como está escrito, Batikzar Nafshebam al Israel, como dice el profeta, y se redujo, sufrió Dios mismo, el alma de Dios mismo, con los pecados y las dificultades del pueblo de Israel. Porque Dios no soporta el sufrimiento y la vergüenza del pueblo de Israel porque son literalmente sus parientes. Están relacionados a él. Esta es la primera parte de la explicación. Esto es, digamos, de Dios hacia nosotros. Ahora pasamos a la segunda parte. Así la persona tiene que comportarse con su prójimo. Todo el pueblo de Israel somos She'er Basar e Ilui Meilu, somos parientes unos con los otros. Somos todos parientes, somos todos una misma cosa. Porque las almas están todas incluidas unas con la otra. Hay en un alma porciones que corresponden a las otras almas. Este tiene una porción del otro y el otro tiene una porción de este. Y por lo tanto, con esto el Ramak explica varios asuntos, como vamos a decir, por lo tanto, nuestros sabios dicen, no es igual cuando muchos juntos hacen una mitzvah, un precepto, que uno solo está haciendo ese precepto. Porque cuando hay muchos juntos, al estar todos incluidos unos con los otros, hay una cantidad enorme, como vamos a ver en un minuto, una cantidad enorme de gente, por así decir, cumpliendo ese mismo precepto. Y por eso nuestros sabios dicen que los 10 primeros Yehudim que llegan a la sinagoga, al Beis HaKnesses, la sinagoga, reciben una recompensa tan elevada, incluso si 100 personas vienen después, estos 10 iniciales reciben la recompensa de las 100 personas también. Como si fuesen 100 personas. Esto es lo que dicen nuestros sabios. En general, por supuesto que el objetivo de esto es, muchachos, apúrense para ir a la sinagoga y llegar temprano. Pero en general uno entiende esto, el número 100, bueno, como si 100 personas viniesen después, una exageración. Bueno, recibí mucha recompensa por llegar temprano a la sinagoga. Mazel tov, perfecto. Pero 100, el número 100 no significa nada. El Ramak dice, no señor. Reciben realmente, literalmente, los 10 primeros, la recompensa de 100. ¿Por qué? Un poco de matemática. Porque los 10 iniciales están incluidos unos con los otros. Es decir, yo como individuo, dentro de un minion, dentro de un quórum de 100, de 10 hombres, perdón, 10 hombres mayores de 13 años, cada individuo no es uno solo. No es un uno. Sino que es un uno que a su vez tiene componentes de los otros 9. Entonces yo solo, digamos por afuera, soy un uno. Soy yo, un individuo. Pero por adentro, en el interior, en realidad soy 10. Una porción mía y 9 porciones de las otras personas que estamos conformando este minion, este quórum de 10 hombres mayores de 13 años. Entonces, cada uno de los 10 está a su vez compuesto por componentes de los otros, vale 10. Tienes 10 personas, que cada uno en sí vale 10, entonces tienes el número 100. 10 veces 10, esto es 100. Y a su vez, si cada uno en sí, individualmente, es un 10 y está compuesto de porciones de los otros, que cada uno de esos otros a su vez es un 10, porque está compuesto de las partes de los otros 9, entonces yo soy un 10 en mí mismo, y a su vez yo, cada uno de ese minion, de ese quórum, es un 100, no es un 10. Porque mi 10 está compuesto, cada uno de mis individuos, mis números de 1, 2, 3, 4, de mi 10, está compuesto por otros 10. Entonces yo solo soy un 100 también. No solamente somos 100 porque somos 10 personas, cada uno compuesto por porciones de las otras 9, en total 10 veces 10. Como conjunto somos 100, sino que cada uno individualmente es un 100. Por eso, incluso, dicen nuestros sabios, incluso si vienen 100 personas después al minyan, no pasa nada. Cada individuo de ese minyan, de ese quórum de 10 personas, recibe la recompensa de 100. Cada uno de ellos. Y así, por esta misma razón, todo el pueblo de Israel somos garantes, areivim zelazé, garantes unos por los otros. Estamos todos incluidos, formamos parte, cada uno, de los otros, literalmente como un solo cuerpo. Porque literalmente en cada uno hay una porción de otros. Y cuando uno peca, cuando uno solo peca, está generando un defecto en sí mismo y está generando un defecto en la porción del otro que está en mi interior. Estoy arruinando, por así decir, a todo el pueblo de Israel con cada pecado de cada individuo. Surge entonces, desde la perspectiva de esa porción del otro en el interior de uno, el otro es garante por mí también. Y yo soy garante por el otro. Yo tengo que cuidar la porción del otro. Y el otro tiene que cuidar mi porción en su interior. Entonces, somos parientes unos con los otros. Estamos todos mezclados. Que de hecho, entre paréntesis, acá el Ramak no lo trae. Pero esto es una de las explicaciones hasídicas. El texto de nuestros sabios dice, Kol Israel Areivim Ze Lazeh. Traducción literal. Todo judío es responsable por los otros judíos. Esto se aprende del juramento que el pueblo de Israel tomó frente a Dios en el monte Sinai, en Arbois Moyab, en las planicies de Moyab. Hubo todo un juramento y cada uno se hizo responsable por los demás. Perfecto. Pero hay otras traducciones de la palabra Areivim. Areivim significa meurav, mezclados. Somos todos una unidad, una ensalada que estamos todos mezclados. Y Areivim significa también dulces. Es decir, cuando un yehudí se encuentra con otro yehudí, debería ser una experiencia dulce. Con Israel, Areivim se la hace. Lo más dulce que hay es encontrarse con otro yehudí. Estas son las explicaciones hasídicas, digamos, de esta frase. Acá el Ramak está explicando el porqué de esa frase. ¿Por qué es que somos garantes, en su traducción más simple de la frase? ¿Por qué es que somos garantes unos de los otros? Porque en la práctica cada uno de nosotros está compuesto por porciones de los demás. Por lo tanto, la persona debe desear el bien del otro, de sus prójimos, y tiene que procurar que el otro le vaya bien, y tiene que estar contento con las cosas buenas del otro, y tiene que buscar el honor del otro, que el otro esté contento, etc., y que el otro sea apreciado a los ojos de uno, literalmente. Porque el otro soy yo, somos todos una sola cosa. Y por esta misma razón fuimos mandados a Ve'ahavta le'raja como hija, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque literalmente el prójimo sos vos mismo. Y vos mismo sos el prójimo. Hay toda una discusión entre nuestros sabios en el mundo del pshat, del sentido literal, si se puede cumplir realmente con esta mitzvah, con este precepto de amar al prójimo como uno mismo. Rambán Nachmanides dice, no se puede, es una exageración de la toira. Es imposible. Hacer lo mejor que puedas, buscar el beneficio del otro, que al otro le vaya bien, etc. Esto es lo que dice Nachmanides. Otros comentaristas dicen, esto es kipshutei, es literal. Entonces, uno debe buscar que al otro le vaya bien y no hablar, esto lo trae Rambam, Maimónides también, y no hablar en desprecio del otro en absoluto, y no querer nada malo para la otra persona. Como Akadosh Baruj Hu, así como Dios no desea que uno esté despreciado y que uno no sufra, porque somos parientes, estamos cercanos, el mismo está sufriendo cuando nosotros sufrimos. De la misma manera, cada individuo no debe buscar el desprecio del otro, ni el sufrimiento del otro, ni que le vaya mal al otro. Y uno tiene que sentir sufrimiento literalmente, cuando el otro sufre, literalmente como si vos mismo estuvieses pasando por esa experiencia de sufrimiento, o por esa experiencia de bienestar. Debería sentir sufrimiento por el otro cuando sufre, y alegría por el otro cuando está feliz.